Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Ok, muy buenos días con todas y todos que nos acompañan la mañana de hoy en nuestro programa de Flax Salud. Qué importante pues llegar al mes de diciembre. El día de hoy llevaremos el programa número 30, que será pues nuestro último programa del 2025. Mi nombre es Yesenia Galván y el día de hoy pues estamos en cabina con un grupo de invitados muy importantes, y pues a mi costado me acompaña
María Fernanda.
María Fernanda en cabina y bueno, en producción, pues Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y vamos a topar un tema muy importante que no le hemos querido dejar por alto, y como les mencionaba, pues en nuestro podcast número 30. Mafer, démosle inicio.
Hola, hola con todos, muy buenos días. Hoy estamos en nuestro último programa del año. Nos veremos también en enero, ¿no? Hoy tenemos un panel chuta importantísimo. De a dos estamos hoy día. Estamos con nuestro querido doctor Cristian Aguilar, quien nos acompañó hace unos 15 días atrás, quien es emergenciólogo, y nuestro querido doctor Nefi James, que nos acompañó la semana anterior, que también le comprometimos de este momento para que nos vuelva a acompañar con un tema bastante interesante. Es importante indicarles que hoy día vamos a hablar sobre lo que es microbiota, tanto intestinal como vaginal. Yes.
Relación bastante interesante que ya lo vamos a conversar, pero recordemos que, si bien es cierto y estructuralmente el cerebro cumple una función muy importante, pero hay un segundo órgano que cumple un papel mucho más importante, diría yo, pero que hay a veces que de pronto lo podemos estar no le estamos dando la importancia del caso, y más bien es un centro regulador para un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Entonces, al hablar del intestino también. Entonces, dicho esto, pues es importante mencionarles que dentro de la microbiota hablamos de prebióticos y hablamos de probióticos, motivo por el cual voy a empezar con los probióticos, y para muchas mujeres pues este tema se nos va a hacer muy muy familiar. Los probióticos vaginales, que son suplementos que contienen bacterias, generalmente se conoce como probióticos buenos, ¿no? O bacterias buenas, es el mensaje que lo conocemos en nuestros entornos familiares, y principalmente el que más lo escuchamos, lo observamos, el lactobacillus. Que existe una gama de lactobacillus, efectivamente, pero hay unos que tienen una particularidad y van a actuar donde realmente queremos que nos ayuden en nuestra salud. ¿Qué es lo que hacen ellos? Están diseñados puntualmente para restablecer y mantener el equilibrio de la flora vaginal. Es por eso que una flora vaginal saludable generalmente está asociada a un pH que esté dentro de lo normal. Generalmente hablamos en números entre un 3.8 y 4.5, eso hace de que se torne un ambiente ácido y por ende no ingresen bacterias. Y ustedes saben que al momento de que hay la probabilidad que una bacteria ya esté cercana a esta área, se pueden generar procesos infecciosos, lo cual amerita que hayan signos, síntomas e inclusive tratamientos que a veces no suelen salir en un primer momento, sino que pueden darse en un segundo o tercer momento. A veces nos toma meses salir de ese tratamiento, y eso es lo que causa las temidas y las molestosas infecciones, tanto por bacterias como por hongos. Mafer.
Sí, así es. Con esa introducción queremos dar paso, indicarles a todos ustedes que con nuestro lado el doctor Cristian Aguilar, él es emergenciólogo, y el doctor Nefi James, él es ginecólogo. Y vamos a empezar con la primera pregunta, mi querido doctor Nefi. ¿Qué son los probióticos y por qué se han vuelto tan populares?
Bien, primero que nada, muchísimas gracias. De verdad, agradecido por estar acá con ustedes compartiendo en este último programa. Y definitivamente los probióticos tienen mucho tiempo realmente. Lo que pasa es que no le habían prestado la importancia, la relevancia que tienen en realidad para la salud en general, no solamente para la salud íntima femenina, sino también para la salud en general. ¿Por qué se han vuelto populares? Porque evidentemente ahora hay un flujo de información mucho más rápido, las redes sociales ayudan muchísimo a propagar este tipo de mensajes, y sobre todo el hecho de que quieren las personas estar cada vez más saludables de una manera menos invasiva, que te produzca menos efectos secundarios, y al buscar estas fuentes de salud que sean lo más natural posible, evidentemente los probióticos están en la primera línea de defensa de nuestro organismo. Entonces, definitivamente No es algo tan novedoso, sí tiene algo de tiempo, pero sin embargo ahora se ha vuelto más popular. Pienso que por esa razón, definitivamente.
Ok, sí, y al hablar de los, inicialmente hablábamos que claro, podríamos de pronto clasificar los dentro de la microbiota a prebióticos y probióticos, ¿están juntos o son dos mundos distintos? ¿Qué nos cuentas, Cristian? Bienvenido, buenos días.
Bueno, gracias, buenos días, en verdad cumplimos el número 30, esperemos el próximo año cumplir 30 más. Bueno, es importante tener en cuenta que hay un concepto claro que es la microbiota. La microbiota son microorganismos, dentro de estos son bacterias, hongos, levaduras y virus que se encuentran dentro de nuestro sistema. Estos son ecosistemas pequeños que nosotros tenemos a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel vaginal, como lo hablaba Nefi. Y es importante tener en cuenta que tenemos que tener un equilibrio dentro de este proceso. Entonces, para tener o mantener el equilibrio, nosotros necesitamos que los probióticos o la microbiota se encuentre regulada. Los prebióticos van a ser el alimento de la microbiota, y dentro de la microbiota nosotros podemos estimularla con los probióticos. Entonces, son conceptos que tenemos que tener claros dentro de este punto, cómo podemos nosotros mantener una simbiosis dentro de las bacterias que están de nuestro organismo para que no nos perjudique en nuestra salud. Y la siguiente es que qué probióticos son específicos para cada área. ¿Sí? Para cada sistema, para cada microsistema que nosotros tenemos, porque tenemos bacterias en todo nuestro organismo, ¿ya? Y cada uno controla cierto aspecto, ¿sí? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta.
Interesante. Habíamos dicho que, como usted dice, Doc, no solo sirven para el intestino, sirven para cada parte específica del cuerpo. Y dentro de esto, mi Doc Nefi, quería preguntarle, ¿cómo sirven para la salud íntima femenina?
Bien, los probióticos o las bacterias buenas o lactobacilos, como le quieras denominar, van a colonizar el tracto vaginal y van a producir una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno, y esto va a actuar como una película protectora.
Como un recubrimiento.
Como un recubrimiento de la mucosa vaginal, y adicionalmente a esto, se mantienen estos lactobacilos adheridos a la mucosa vaginal, produciendo como que un espacio muerto, por así decirlo, en donde no van a poder proliferar las bacterias y hongos oportunistas. Entonces tienes como que una doble acción por la cual se puede producir esta protección, por esa sustancia que producen, que es algo bactericida y que disminuye la proliferación de bacterias oportunistas, y porque ocupan el espacio y ya no puede fijarse la bacteria o el hongo oportunista a la mucosa vaginal. De esa manera, adicional a mantener el pH, como decía la doc al principio, entre 3.8 y 4.5 es la parte ideal. Es importante también mencionar lo del tema del pH, porque él no solamente va a estar influenciado por la microbiota, también está influenciado muchísimo por lo que consumen las pacientes, por ejemplo. Y eso lo conversábamos en la vez anterior, en donde las pacientes que tienen un consumo excesivo de glucosa, de carbohidratos, eso va a alterar el pH y va, aunque te tomes el probiótico, si tu alimentación y lo que tú le das a tu organismo, a tu cuerpo, alimenta fácilmente las bacterias, no hay forma ni manera de que el probiótico te pueda defender. Por un lado, estás alimentando cada rato las bacterias y una sola dosis de un probiótico o algo así no va a protegerte del daño que tú le estás haciendo crónicamente a tu organismo.
Volvemos a caer en que la alimentación es tan importante, ¿no? Es la gasolina del cuerpo que nos dice tenemos súper o diésel.
Sí, definitivamente en los 30 programas,
todo la memoria no me falla. Siempre de alimentación.
Definitivamente el tema de la alimentación juega, por no decir un papel indispensable, fundamental para la prevención de todo tipo de enfermedades. Y bueno, también vamos a hablar luego un poquito del desarrollo también, porque hay una relación muy importante, y eso lo conversábamos antes de dar inicio, que existe una relación importante cerebro-intestino, ¿no es cierto? Entonces ahí, mi doc Cris, si bien es cierto, recuerdo que desde la infancia habían unos temas publicitarios que, bueno, no lo vamos a mencionar acá, pero en sí un alimento que comenta del Lactobacillus GG y Lactobacillus, etcétera, etcétera, pero probablemente nos hemos criado con ese mensaje, ¿no? Que el Lactobacillus de una u otra forma te protege tu tema intestinal, pero resulta que hay una relación cerebro-intestino. Conversemos, mi doc, algo al respecto.
Sí, justamente está determinado el tema eje intestino-cerebro. Entonces, lo llaman el segundo cerebro porque aquí hay la producción más importante, después del cerebro, lógicamente, de serotonina y de algunos neurotransmisores como el GABA, ¿sí?, que influyen muchísimo en el comportamiento del ser humano, en la conducta, y en ciertas patologías. Últimamente, en el Congreso Mundial que hubo de microbiota recientemente en Chile, hablaban de que ya se verifica o se valida con metaanálisis el proceso de ciertos pacientes con autismo y que tienen la regulación de la microbiota. Entonces, justamente este eje intestino-cerebro ayuda muchísimo, y vuelvo a topar el tema de la dieta, ¿qué es lo que deberíamos o qué se selecciona para cierto paciente? No es lo mismo darle una dieta a un paciente de 3 años que darle a un adulto mayor. La microbiota va a ser totalmente diferente en las etapas de la vida y para ciertos lugares del cuerpo. Entonces, es importante tener en cuenta, aquí la serotonina influye muchísimo, el neurotransmisor GABA influye muchísimo para el comportamiento y para las actividades que nosotros realizamos a diario.
Quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba del autismo. ¿Tiene que ver también relacionado con el tema de la hiperactividad, puede ser?
De la hiperactividad y de la depresión. Entonces, tiene muchísimo que ver. Sí, es el segundo cerebro, y la producción de serotonina es intensa. Sí. Y lógicamente aquí sí tenemos que tener claro que la microbiota que nosotros tenemos dentro del intestino siempre tiene que estar en una simbiosis con nosotros, ¿no? La disbiosis es la alteración que provoca, ya nos va a alterar. En los pacientes que fueron estudiados en una población en España, de un hospital psiquiátrico, determinaron que estos pacientes tenían una alteración total de la microflora, de la flora intestinal, y por eso tenían unos niveles súper bajos de serotonina. Entonces, aquí la absorción de medicamentos, la absorción de sustancias, nos influye muchísimo en esta parte.
Y ahí, doc, por ejemplo, claro, hay un tema de la serotonina, que hay un componente, creo que de hecho en la consulta lo hemos mencionado, y es un componente proinflamatorio. Uh-huh. El componente proinflamatorio se menciona que logramos este equilibrio a nivel intestinal, muy probablemente los factores o signos o síntomas neurológicos, digestivos, incluso algunos emocionales, que también sí es importante mencionarlo, se logra regular, pero esto va de la mano exclusivamente con prebióticos y con probióticos.
A ver, volvemos al tema de los prebióticos. Los prebióticos siempre va a ser la sustancia que nosotros le damos a nuestra microbiota para mantener esta flora intestinal o la flora vaginal o la flora respiratoria, ¿no? Entonces, claro, siempre tenemos que tener en cuenta de que cada vez que nosotros en la dieta cambiemos una dieta, tengamos una dieta totalmente irregular, rica en carbohidratos refinados, rica en grasas, entonces esto lógicamente nos va a tener distendidos, con flatulencia, diarrea, y lógicamente
la alteración de las deposiciones.
Es importante, claro, es importante tener en cuenta siempre que la dieta está vinculada a la flora intestinal.
Nefi. Quería hacer una acotación aparte de la alimentación, y es que el estrés crónico, que es nuestra pandemia actual, va a generar también factores proinflamatorios, como estábamos conversando, porque libera otras hormonas también contrarreguladoras, que son del estrés, de la ansiedad, de salir huyendo. Todo está interrelacionado. La alimentación, el sueño y el ejercicio son las tres cosas fundamentales que tiene que tener toda persona para mantener un equilibrio. Si no hay un buen descanso, si no hay una correcta alimentación y si no hay ejercicio físico que también nos ayuda a la liberación de serotoninas, definitivamente el equilibrio no se va a mantener, porque tu cuerpo está intentando siempre estar en modo alerta, modo huida, y no se dan los procesos adecuados a nivel de la luz intestinal, no se logra la absorción correcta de nutrientes, se producen las disbiosis intestinales, las alteraciones en el patrón evacuatorio, dolores osteomusculares, dolores de cabeza, enfermedades crónicas e incluso hasta el cáncer, porque se producen unas sustancias que se llaman radicales libres. Uh-huh. Es decir, que ellos se van a fijar a células que se encuentran inflamadas, como en el intestino, en tejidos fibroglandulares, mamarios, ovarios, etcétera. Y si no detenemos eso por completo, básicamente una pastilla no va a ser mágica, no va a funcionar. El equilibrio se logra es a través de la combinación de diferentes factores y disminuyendo los factores de riesgo que son los proinflamatorios, los dañinos a la final.
Sí, interesante este tema, pero yo quiero hacer una pregunta específica en la salud íntima femenina. ¿Qué es exactamente la flora vaginal y por qué es tan importante cuidarla?
Wow, la flora vaginal es tu barrera de defensa. Imagina cuando tenemos un proceso respiratorio, por ejemplo, y se produce primero una congestión nasal, te duelen las gargantas, se inflaman las amígdalas, se produce una rinorrea. Es una respuesta de tu sistema inmunológico tratando de protegerte contra esa bacteria o virus que está intentando penetrar en tu organismo. Esa misma similitud la tienes en tu flora vaginal. Pareciera invisible, pero determina el pH, incluso el olor, la característica de la secreción vaginal, porque es normal. Esa es otra cosa que sí quería acotar también. Todas las pacientes a veces se estresan por el hecho de observar cualquier tipo de descarga vaginal. Y es fisiológico hasta cierto punto que la vagina produzca una mucosa, una secreción mucosa que la va a proteger fisiológica y naturalmente, dependiendo del día del ciclo menstrual, si estás en el periodo de la menstruación, finalizando, ovulando, previo a la menstruación, va a cambiar. Depende de tu hidratación. Si tu hidratación no es tan adecuada y no consumes como mínimo de 3 a 5 litros de líquido al día, tu lubricación vaginal va a ser mucho más escasa porque tu cuerpo raciona ese poquito consumo de agua para otras funciones principales en intestino, en riñón, en otra parte. Entonces, todo va a depender, o todo ese equilibrio va a depender de tus hábitos. Entonces, ¿por qué es importante la flora vaginal? Porque te va a defender de bacterias y hongos oportunistas. Recuerda que la vagina está a escasos milímetros de la región del ano. Y si esas bacterias, por continuidad o por una higiene inadecuada, por un uso de una ropa interior muy ajustada, por otros factores de riesgo, algunos tipos de ejercicios, pasan esas bacterias hacia el canal vaginal y no hay una flora vaginal que te proteja, van a colonizarlo y van a producir el proceso infeccioso. La otra
es cuando vamos a ir a tener los síntomas. Obviamente. Los que vamos a hacer, tenemos síntomas y consultamos al especialista.
La idea no es que llegues al picor, enrojecimiento, secreción, descarga vaginal. La idea es que sea antes de que tengas los síntomas y tengas una prevención. La idea de la medicina actualmente es preventiva, no curativa. Es lo ideal de nosotros.
Perfecto, nuestro primer bloque, mi querida Jess.
Sí, de hecho, más bien hemos topado temas, la importancia sobre todo de lo que es los prebióticos, lo que es los probióticos y también este factor simbiótico que existe una relación intrínseca que permite que genere como un factor protector ante enfermedades, sobre todo por bacterias y órganos que suelen ser enfermedades oportunistas, y eso puede deteriorar la salud de nuestros pacientes, de nuestros seguidores. Claro está que puede ser esto tanto al hablar de intestinal, hombres y mujeres, pues, y al hablar de
salud íntima femenina,
pues hay un tema ahí particular que ya lo vamos a conversar en el segundo bloque. Es por ello que en este momento les invitamos a todos nuestros seguidores que nos dejen aquí en la cajita de comentarios todas sus dudas, inquietudes para el siguiente bloque. Regresamos en pocos segundos.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify, flaxoradio.es. Flaxo Radio en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Toal, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Acompáñenme a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble.
Por poco acá.
El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 9 a 13 horas.
Ok, bueno, qué gusto, muchísimas gracias. Estamos de regreso en su programa Flax Salud. Estamos con el programa número 30. Estamos hablando el día de hoy sobre el beneficio de los probióticos en la flora vaginal e intestinal. Nos acompañan dos profesionales de la salud, el doctor Cristian y el doctor Cristian y el doctor Nefi de Clínica Los Pinos, que el día de hoy pues muy amablemente nos están acompañando en nuestro último programa del 2025. Y es por ello que para dar continuidad a lo que habíamos mencionado, en nuestro organismo tenemos, les llamamos de pronto como nuestros soldaditos, ¿no? Que son los glóbulos blancos, que son los primeros que salen a defendernos ante la presencia de hongos, virus y bacterias. Sin embargo, ellos están representados por el sistema inmunológico, que es nuestro sistema, las defensas que tenemos, y ellos están, claro, reforzados, ¿no es cierto? O ellos están cada vez súper, hiper potenciados, digamos así, o súper, hiper equipados, pero con las herramientas que nosotros les podemos dar. Entonces, mi doc, al respecto de aquello, la microbiota en el sistema inmunitario, ¿qué papel cumple?
A ver, es importantísimo tomar en cuenta que la microbiota ya cumple una función de nuestro organismo, ya mantener el equilibrio en descomposición, fermentos, eliminación de radicales libres, bajar la inflamación. Sin embargo, es el potencial que nosotros tenemos para enfrentar a las otras enfermedades. En el caso de que un paciente o tengas pacientes que su inmunidad esté decaída, baja, lógicamente la microbiota también va a estar baja, ¿no? Entonces, la idea de esto es que si es que la microbiota la tenemos en un equilibrio, se va a producir siempre factores proinflamatorios, los factores que tenemos nosotros de factor de necrosis tumoral, los factores cancerígenos, siempre van a estar como que más ligados a nuestro organismo, ¿no? Y van a ser más potenciales para una posible enfermedad. Entonces, lógicamente los probióticos de aquí están determinados porque siempre hay algunos que se determinó que al integrarlos con vitaminas, con la vitamina E, con la vitamina C, pueden estimular ciertos patrones a nivel respiratorio, ¿sí? A nivel digestivo, no sé, exacto, a nivel, no sé si a nivel vaginal, lógicamente, y dentro de este punto mejorar nuestra inmunidad o prevenir enfermedades, ¿sí? Como prevención lo diría que sí, los probióticos vinculados a ciertas vitaminas o a ciertos ligandos que puede tener, mejoran la inmunidad, ¿ya? No van a curar la enfermedad, ¿ya? No van a curar la enfermedad, es diferente. Va a haber una regulación y va en ciertas características que lo he visto en la consulta con ciertos probióticos que utilizo para la vía respiratoria, disminuye los días de enfermedad y disminuye muchísimo hasta los síntomas. Entonces, sí hay
tratamientos, sí, también, claro, ¿no?
Los tratamientos, claro. sí mejoran muchísimo. Entonces, claro, lógicamente hay ciertas características y a ciertos pacientes que hay cómo estimularlos, hay cómo darlos. Y hay otros a los que hay que evitar siempre el contagio con estos microorganismos.
Claro,
¿sí?
Así es.
Entonces, claro, en mujeres embarazadas siempre está restringido, en eso lógicamente NEFI tiene la potestad. En el si es que se debería o no se debería dar.
Le damos el paso.
Le doy el paso. Esa es la pregunta, mi Doc. Y luego le voy con otra.
Yo me lanza la bola, sí.
Sí.
Vale. Sí podemos dar probióticos, pero en segundo y tercer trimestre, riesgo-beneficio, definitivamente.
Okay.
Siempre nos tratamos de basar, insisto, en la prevención. Pero si ya es necesario, no los utilizaríamos como profilácticos en la paciente embarazada como tal, pero sí como un coadyuvante. Por ejemplo, una paciente con infecciones urinarias recurrentes es uno de mis principales armas que utilizo en la consulta, porque la hidratación, el consumo de cítricos, el antibiótico guiado por el antibiograma y el probiótico específico del tracto geniturinario va a ayudar bastante. Entonces, sí, sí se pueden utilizar, idealmente segundo o tercer trimestre.
Ah, ok.
Perfecto.
Y ahí, Doc, por ejemplo, claro, al hablar de cítricos, ahora está en boga el arándano. El arándano. ¿Cumple algún papel importante en el tema de la flora vaginal?
El arándano, el cranberry, el kiwi, realmente la piña. Todos estos tienen grandes concentraciones de vitamina C. La vitamina C me ayuda a acidificar el pH vaginal y a acidificar la orina. Al momento en que la paciente hace pipí, por ejemplo, y consume frutas diuréticas como la piña, por ejemplo, al momento de hacer pipí hace una función de arrastre o fisiológico natural, limpiando, entre comillas, la vía urinaria. Y esa acidez disminuye la proliferación de una de las principales bacterias del tracto urinario como la Escherichia coli. Y eso me mejora. No va a curar, definitivamente, estoy de acuerdo con Cristian, pero es un coadyuvante, me va a ayudar realmente con el proceso del tratamiento.
Tema súper curioso, ¿no? El tema de la higiene íntima, mi Doc, y eso es, sí quisiera toparlo la mañana de hoy, porque es de pronto romper por ahí algunos tabús, porque hay unos que sí recomiendan utilizar jabones íntimos y hay otros componentes que no hay que utilizarlo. Ahora sí, con fundamento y conocimiento científico y del usted, profesional de la exacto. mano, por favor, ¿qué les podemos decir a nuestras
confirma
seguidoras?
¿Confirma o miente?
¿Lo ratifica o definitivamente?
Mito.
A ver, ¿verdad?
Como decíamos al principio, recuerda que el pH es entre 3.8 y 4.5. Eso significa que hay fluctuaciones y lo explicamos al principio del programa, que depende del día del ciclo menstrual vas a tener un pH. No es el mismo pH vaginal al momento en que tú estás menstruando uh-huh. al momento en que estás ovulando. Por ejemplo, si utilizas y compras un pH, un jabón que te dice un pH ácido 3.5, me invento, uh-huh. vas a obligar, por así decirlo, a que tu vagina esté constantemente durante todo el ciclo menstrual en un pH específico, que quizás no es el adecuado para ese momento. Eventualmente las pacientes me refieren de que utilizo ese jabón y hay algunos días del mes en donde me parece, me cae bien y hay otros días donde me pica mi zona íntima y me molesta uh-huh. porque no es el día correcto para utilizarlo. Entonces, ¿cuál es el ideal? No tengo una respuesta específica porque no se deberían de utilizar a largo plazo. Uh-huh. No sugerimos nosotros en la consulta utilizar jabones íntimos uh-huh. de manera constante. Los utilizamos como un coadyuvante en el momento del tratamiento o en el momento en donde la paciente sabe que se expuso a una situación de riesgo, por ejemplo, baños prolongados en piscina, playa, mucha humedad y estás intentando hacer una especie de compensar hasta cierto punto, regular un poco el pH, podríamos utilizarlo en ese momento. Cuando la paciente está menstruando y la toalla, el protector, que también no estoy muy de acuerdo que lo utilicen y sugiero siempre una copa menstrual, ayuda con el microambiente, con el ambiente en general. Una copa menstrual te puede durar bien utilizada hasta un año y va a mejorar muchísimo las infecciones vaginales recurrentes, la irritación, el picor, las molestias, etcétera. O sea,
sí, porque de hecho el tema ahora de la copa menstrual es aplicable para todas las edades, Doc, la copa menstrual. Ajá.
La paciente tiene que tener una vida sexual activa
para
poder utilizar y vienen en tamaños pequeñas, medianas y grandes y ya no les voy a decir cómo hacemos la medida.
Ok, perfecto.
Sí, mi Doc, yo tenía una duda, mi Doc Cristian. Hablamos sobre la microbiota intestinal. ¿Qué pasa con las desparasíteme?
Ah, sí. Y bueno, esa es una anécdota, ¿no? Ahí, ¿no? Porque podemos tener de pronto esa cultura que todos los años me desparasito. O no, preferible he salido de viaje o he estado en lugares de pronto donde la calidad de agua no es muy buena y de pronto comienzo a tener síntomas digestivos, todo me cae mal, necesitamos desparasitarnos cada 3 meses. Eso, mi doc, conversemos sobre ese tema que es bien controversial y nos hacemos exámenes de heces y yo, sorpresa, no encontramos nada. Cuéntenos, ¿qué hacemos al respecto?
A ver, hay dos cosas importantes. Voy a citar primero a lo que se aprendió dentro del periodo académico, dentro de la universidad, y lógicamente dentro de los estudios que han sido publicados. Hay parásitos que lógicamente necesitan ser tratados. Sí, todos sabemos que hay parásitos que pueden causar enfermedades, que pueden causar inflamaciones, que pueden causar infecciones y pueden causar ciertas patologías a nivel intestinal, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, vaginal, ¿sí? Que sí necesitan ser tratados. Eso no lo vamos a topar y eso es lógicamente parte de un tratamiento que se llama la parasitosis, que está determinada y está… Sin embargo, hay parásitos que están dentro de la flora vaginal, que no causan una alteración, salvo que estos rompan y hagan una disbiosis, rompan su equilibrio. ¿Ya?
Exacto.
Entonces, lógicamente, eso sí ya nos va a determinar y tiene que ser un tratamiento. Un tratamiento desparasitante es un tratamiento… No, profiláctico no existe. La desparasitación profiláctica no existe. Eso no existe.
Exacto.
Se trata cuando…
Curativa.
Cuando se lo tiene. Exacto. Se trata cuando se lo tiene. Entonces, no hay las desparasitaciones profilácticas y lógicamente un tratamiento desparasitario es súper agresivo. Entonces, va a matar parásitos, va a matar flora bacteriana. Entonces, eliminamos todo y depende de qué tratamiento estén usando los colegas, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta. Los coproparasitarios a nivel urbano, sí, a nivel Quito, no sé, en las otras ciudades… La parasitosis ha disminuido muchísimo.
Tiene que esto ver con la calidad de
claro,
agua.
Claro, calidad de agua, calidad de tratamiento, calidad de comida, lavado de manos, o sea, todo esto está vinculado. Pero a nivel de las zonas rurales, la parasitosis se mantiene. Entonces, a tal punto que dentro de las enfermedades publicadas por el INEC, la parasitosis ocupa dentro de las 10 enfermedades más frecuentes.
Doc,
entonces, sí es importante tenerla en cuenta.
Lo que sí, entonces, la desparasitación
profiláctica no existe.
Profiláctica no existe. Y eso es importante porque hay a veces que hay motivación de campañas de desparasitación.
Exacto,
y más
masivas.
Bien, probablemente estamos generando un riesgo que un proceso de prevención porque estamos alterando o afectando la microbiota que podría más bien luego generarnos algunas enfermedades.
Yo tengo una duda, antes de irnos al corte, bueno, en el corte hablábamos sobre que usted estuvo en un congreso y que la expositora le había dicho, no coman tan bien, y me causó curiosidad para que nos pueda explicar a qué se debe esto.
Fue un congreso, el Congreso Mundial de la Microbiota, se hizo en Chile en el mes de abril, y lógicamente vinieron unos exponentes importantísimos a nivel mundial, que son algunos de estos son mis profesores, y dentro de este punto hubo una chilena que estaba nominada a Premio Nobel. Entonces, dentro de los 40 años de investigación, ella hablaba sobre la evolución de la microbiota que hemos tenido en todos estos últimos 30 años, basados en la dieta, basados en, lógicamente, guerras, en agua, en tratamientos clínicos, vacunación, habló de la vacunación. Entonces, sí hay algunas cosas que han cambiado, y dentro de esto estaba vinculado a la dieta. Todo hablaba de la dieta, de la parte de la dieta, y ella nos explicaba cuáles son las dietas más importantes para tener una microbiota saludable, para no tener alteraciones inflamatorias en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y claro, ella dentro de este punto nos decía, dentro de los 40 años en que yo he venido investigando la microbiota, he investigado bacterias, lo único que les puedo recomendar es que no coman tan sano. El desequilibrio se produce, lógicamente, cuando nosotros tenemos todo en línea, ¿no? Todo recto. Entonces, hay cosas que sí pueden variar. Entonces, la dieta dentro de este punto, o sea, yo soy muy, muy radical en la dieta cuando tengo que mantener un paciente en ciertas condiciones. Exacto.
Muy estrictos.
Pero también soy en el que le puedo decir al paciente, come una hamburguesa, come una pizza. Sí, exacto. Tómese una cerveza.
La comida feliz que nos decían.
Exacto, la comida feliz. Entonces, para mí esa sí es importante, y hay pacientes y pacientes que, como todos, tenemos que tener en claro en que no siempre tenemos que seguir esa línea de todo recto, ¿sí? Entonces, sí hay que tener ciertas curvas en la dieta, en la como en la vida, ¿no?
Doc, y ahora que lo menciona, también pues últimamente se ve el consumo de yogur griego, consumo de kefir, sea procesado o sea el natural hecho en casa. ¿Alguna experiencia al respecto, sí, de aquello?
Justamente, esta dieta, el kefir, el yogur griego, todo esto va a producir, va a ser el prebiótico para la microbiota. Sí, lógicamente nos va a aportar una cantidad pequeña de probióticos, sí nos va a equilibrar en verdad, y la dieta, y ustedes, esto justo se hablaba, hablaba la doctora, que nosotros podemos ver un cambio en 6 semanas, como podemos ver un cambio en 6 meses. Entonces, todo depende, me decía, solo empiece a cambiar un poco su dieta en el yogurt, empiece a cambiar su dieta, exacto, disminuya los lácteos, y va a ver cómo cambia en verdad toda su función intestinal. Entonces, en este punto, claro, sí tenemos que tener, hay dietas que sí son la dieta keto, la dieta mediterránea, que son las dietas que son las reguladas y sabemos que tenemos un beneficio a largo plazo, son dietas que ya deberían ser instauradas. Lógicamente, aquí depende mucho de la economía. No es lo mismo mandarle a una paciente que vive en el área rural a que haga una dieta mediterránea, sí, versus un paciente que viva lógicamente en la zona urbana.
Ok, entonces mira, si ves ahí, Fer, que el tema de la alimentación y ciertos alimentos también contribuyen a mejorar definitivamente el componente inmunológico.
Tengo dos preguntas. La primera pregunta es de una escucha de una oyente que nos dice: buenos días, ¿personas trasplantadas pueden tomar probióticos? Y la segunda pregunta, mi doc, hablamos mucho del tema de la flora intestinal, la regulación. ¿Qué tiene que ver con, podemos evitar un HPV cuando existe una buena regulación de la flora vaginal? Ok, vamos.
A ver, contestando a la pregunta del trasplante. Los probióticos, los prebióticos y la microbiota en una paciente trasplantado tiene que darse, porque ayuda, cicatrización, ayuda a mantener el equilibrio inmunitario, que ya lo conversamos, exacto, el componente inflamatorio, entonces tiene que darse. Lógicamente no vamos a darle cualquier probiótico, ¿no? O sea, no, tiene que haber un determinado, hay determinados para estos pacientes. Ahora la industria farmacéutica está apostando justo esto, esta es la medicina del siglo XXI a la que le está apostando toda la farmacéutica. Esto es lo que en verdad va a llegar al boom en el que todos vamos a hablar de esta parte de microbiota y probióticos. Entonces, sí, es justo que debería tomar.
Ok.
En relación al virus del papiloma humano, recordemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por más defensas que pueda tener tu organismo, si entras en contacto directo con una persona que está contagiada con este virus, no va a darte una protección para el virus del papiloma humano. Ahora, cuando estamos haciendo el tratamiento del virus del papiloma humano y estamos haciendo, por ejemplo, vaporizaciones con láser vaginal CO2, que es nuestra alternativa actual, y hacemos el esquema de vacunación para establecer o mejorar el sistema inmunológico frente al virus del papiloma humano, en ese proceso ayudamos como un coadyuvante el probiótico. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano se ha demostrado que se encarga de modificar el pH a nivel vaginal. Él se fortalece al modificar el pH, produce un desequilibrio y proliferan hongos o bacterias. Ese desequilibrio mantiene entretenido, por así decirlo, a tu sistema inmunológico, combatiendo estas bacterias u hongos oportunistas en el canal vaginal. Y como se descuidan hasta cierto punto, el virus puede penetrar más profundamente en el epitelio del cérvix, del cuello uterino, y producir la patología a largo plazo, que sería el cáncer de cuello uterino. Entonces, el probiótico como coadyuvante en el tratamiento para el virus del papiloma humano, perfectamente, claro que sí, porque me ayuda a mantener el equilibrio mientras estamos combatiendo el virus, produciendo la inmunidad a través de la vacunación, tratando a la pareja, etcétera. Entonces, no lo va a prevenir, pero sí me va a ayudar.
Un coadyuvante uh-huh. Definitivamente. Ahora, yendo un poquito ya a la oferta que tenemos de prebióticos y probióticos, si bien es cierto, hay componentes naturales, hay laboratorios farmacéuticos que también ya lo han empezado a prever, de hecho, en farmacias. Sin embargo, hay distintas presentaciones y todo depende de, entiendo, de la dosis y la periodicidad con la que vaya a ser prescrito, ¿no? Mido Cris, con respecto a aquello, ¿cuán recomendable es? Porque a veces que se presenta un proceso infeccioso intestinal y de la mano va asociado, en este caso, los lactobacillus, que se tiene obviamente ese concepto. Sin embargo, llega paciente con temas respiratorios, ¿será que también ya me empecé a tomar el lactobacillus y un tema vaginal también con infección de vías urinarias también empieza como un hábito, una cultura, ¿no? Sin embargo, ¿cuán eficiente es las dosis? Porque esto también no es que el hecho de que sea de venta al público no necesariamente quiere decir que debemos tomarlo de forma continua, porque ¿qué puede pasar?
Vamos a nombrar dos cosas que son importantes en nuestra idiosincrasia. La una es que el paciente que está enfermo va a la farmacia y le dice, ¿qué me tomo? Deme esto y deme una enterogermina. No quiero nombrarlo, pero es lo más popular que existe, y cuando ya llegan a la consulta, que ya se tomaron todo y no les pasa, la idea de esto es que hay que saber en verdad a qué pacientes tenemos que darles probióticos y a qué pacientes no, ¿ya? Pacientes con enfermedades respiratorias, yo sí, como dice Nefi, es importantísimo mantener siempre el tratamiento clínico que tiene que tomar el paciente con el coadyuvante, que sí es el probiótico. Para mí sí es importante, como les digo yo, en la práctica diaria he visto que les ayuda muchísimo, disminuye mucho los síntomas, disminuye hasta el periodo de tiempo de contagio y de enfermedad, lo disminuye los probióticos. Entonces, en esos pacientes sí es recomendable, en las vías respiratorias. Pasar con tos 2 semanas sí es complicado, entonces, sí es, no es bonito, entonces sí disminuye. Pasar con una gastroenteritis, llegar a tomar probióticos a un paciente que simplemente fue por una transgresión alimentaria, los probióticos, claro. Entonces, es hidratación, es simplemente, hay que clasificar a los pacientes.
¿Quiénes necesitan,
quiénes no? ¿Y qué pacientes, dentro de este punto, si es que ya se automedican, qué tiempo deben automedicarse? La recomendación siempre es máximo 15 días. Máximo, no más de 15 días. Separar el tiempo, lógicamente separaron 30 días y volver a tomarlo, ¿ya? Entonces, hay pacientes que tienen patologías en esto, lógicamente los especialistas en gastroenterología, del síndrome de colon irritable, parte del tratamiento son los probióticos, pero los probióticos determinados para esta patología, ¿sí? Entonces, claro, hablan de este tratamiento en estos pacientes que no tiene que ser permanente.
O sea, no es que yo voy y me quiero comprar probióticos y en la farmacia me dan y tómese que esto le va a hacer bien para todo, no.
Tiene que haber
una consulta previa.
Hay consulta previa, uh-huh. Sí, siempre. Y hay probióticos que son determinados para cada sistema de nuestro cuerpo.
De pronto ya pues el tiempo nos ha pasado súper rápido. La microbiota a nivel infantil, a nivel de niños, qué cuidados debemos tener? ¿En dónde podemos estimular más bien para que puedan mejorar su sistema inmunológico y en quienes definitivamente sería bajo prescripción médica?
Empezamos con la lactancia materna. Ajá. Definitivamente la lactancia materna es
el mejor.
La mejor alimentación que puede recibir un recién nacido. Va a estimular y va a formar la microbiota. Y ahí es importante, y yo empiezo con mis pacientes embarazadas, a que tienen que tener una excelente alimentación durante el transcurso del embarazo, porque esa es la microbiota y es la resistencia o la barrera protectora que va a brindarle a su hijo al momento del nacimiento. Si ella está con una alteración, un desequilibrio, definitivamente su bebé va a tener este desequilibrio que va a repercutir en cualquier cantidad de expresiones como alergias, asmáticos, alteraciones intestinales, no toleran algún tipo de alimento, de leches, y entonces empiezan a hacerle cambios los pediatras y cosas así. Entonces, definitivamente...
Desde el vientre ya se debe empezar a cuidar.
Ya debería de cuidarse la lactancia materna, crucial. Y, por ejemplo, topando un poco en la parte de lo que serían las niñas que me refieren a consulta por secreciones o descargas vaginales anormales, hay que hacer mucho énfasis en la forma de su higiene, en lo que está consumiendo. Y sí, también tenemos probióticos disponibles para niñas que vienen en gotitas, que sí pueden ser específicos con una cepa específica probada científicamente para el paciente, la niña, la paciente pediátrica.
Ok, perfecto. Mi doctor.
Claro, y lógicamente dentro de los niños, como le decía, nace por Nefi, por los pacientes de Nefi, la lactancia, el parto, cómo se dio el parto, ¿sí? Entonces, en estos pacientes siempre es importantísimo tener en cuenta de que son pacientes que están en continua riesgo de infecciones respiratorias, digestivas, por la escuela, por los compañeros. Y esta es la idea de el probiótico aquí sí les va a ayudar a disminuir las infecciones, ¿sí? Hay probióticos, vuelvo a repetir las palabras de Nefi, que sí, en verdad hay cepas determinadas para los recién nacidos, para los niños, para los infantes, que les va a ayudar muchísimo en esta parte. Entonces, claro, es beneficioso, la salud de ellos es importante tenerles en cuenta, y los probióticos de aquí sí les va a ayudar. No cabe mencionar, y lo que hemos venido repitiendo en toda la charla, la dieta es importantísima también en ellos.
Bueno, también controlar las enfermedades infecciosas o enfermedades gastrointestinales, que al ser a repetición, pues también prevenir el tema de desnutrición crónica infantil, que también es un componente que luego habrán factores probablemente en el neuro, que van a incidir en el neurodesarrollo y complicaciones a futuro, ¿verdad? Okay.
Queridos docs, su última recomendación, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Sus números de contacto?
Bien. Nada, como siempre, aliméntese bien, duerman adecuadamente, hagan actividad física y cosas que puedan generar felicidad para ustedes. Al tener serotoninas y endorfinas en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico está a tope y podemos combatir diferentes patologías, enfermedades y prevenir muchas complicaciones. Estamos en la clínica Los Pinos, Elía Liut y Telégrafo Primero, subiendo por la prensa. Y nuestros números de teléfono 095-893-6285.
Cristo.
A ver... Importantísimo, ¿no? Siempre la dieta tiene que ir de la mano de los tratamientos que tenemos con los pacientes. Siempre hay una recomendación de dietas para determinados pacientes que están dentro del punto en el que han recibido antibióticos, dentro del punto en el que están tratando de bajar de peso, dentro del punto que tienen alguna enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta de que la consulta es la que determina qué tratamiento es el que debe seguir el paciente, ¿ya? Ejercicio, vuelvo a repetir, es una parte importantísima. Dieta, sí, eso es los no negociables en todos. No negociable, sí. Brindar siempre las actividades que nosotros tenemos que nos lleven al confort, ¿sí? Para que nosotros estemos tranquilos. Clínica Los Pinos, lógicamente, nosotros una atención 24 horas permanentemente. Elia Liut y Telégrafo Primero, 095-893-6285, los teléfonos de contacto de la clínica. Y cualquier cosa, cualquier duda, siempre estamos dispuestos a ayudarles.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a nuestro último programa de este año. Y nos veremos próximamente en enero del 2026. Dios mediante. Yeah.
Muchas gracias efectivamente a todos quienes han hecho posible este sinnúmero de programas acá en Flaxo Radio, Javi, Angie, Palmira,
Isabel.
Isabel, sí, quienes son personas que están detrás de Flaxo Radio y han hecho posible pues que estos programas lleguemos sobre todo a este objetivo que ha sido desde el inicio, ¿no? Poder llegar con información educativa, preventiva a distintos grupos etarios, desde los más chiquitos pues hasta los más grandes, y más que todo manejar este lenguaje que en salud, si es posible, con un lenguaje amigable, con basado en experiencias, mitos y verdades, pues nos ha permitido llegar a toda la comunidad. A nuestros invitados, pues también agradecerles por habernos acompañado en estos últimos programas. Efectivamente, para nosotros es una grata experiencia y bueno, tener de la mano el conocimiento y el respaldo científico que nos permita llegar a nuestros seguidores con información práctica y soluciones factibles también es algo muy importante, y más bien les quedamos muy, muy agradecidas. Y Fer, pues vamos al 2026 caminando con pasos fuertes, pasos firmes. Seguros, firmes. Y bueno, es trazarnos nuevas metas que probablemente tendremos que definirlas en enero, pero nos volveremos a ver en este espacio. Recuerden, por favor, pues que todos estos programas ustedes los pueden revisar ilimitadamente en nuestras páginas de X, Instagram, Spotify también, de manera de que estos consejos útiles les permita mejorar sobre todo su calidad de vida y su bienestar en su entorno laboral y familiar.
Así es, no se olviden de escucharnos, darnos el like, suscribirse y seguirnos. Muchísimas gracias, Doc, que esté muy bien.
A todos, muchísimas gracias, que tengan un buen día, pues, y un buen cierre del 2025 y un próximo bienvenido 2026. Muchas gracias a todos. Gracias.